radioundab.edu.ar. Escuchala.
Semana para armar.
Semana para armar.
Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual.
Semana para armar.
Semana para armar. Los lunes de 18 a 19 horas.
Semana para armar. Semana para armar.
Por Radio UNDAB.
No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué miedo voy a ser yo.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Volvimos, retomamos otra vez, después de dos semanas. Estamos otra vez en Semana para Armar. Nos habrán extrañado el lunes pasado. Tuvimos algunas dificultades humano-técnicas que no nos permitieron estar acá. Pero acá estamos de vuelta, firmes, al pie de la vuelta del trabajo. Acá les habla Nico. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, China? ¿Cómo están, Agos? ¿Cómo pasaron el fin de semana?
Hola, ¿cómo andan?
Todes, muy bien, arrancando la semana un poco pesadita. Pero en fin... terminando el lunes.
Sí, una semana complicada, no como las demás. Yo ya soy parte del panel, ya me sacaron de atrás.
Ya está.
Y me pusieron acá, me siento como en el programa.
Agarraste la pala.
En el programa nuevo de ¿cómo se llama esta mujer? Natalia
Oreiro.
Natalia Oreiro, ¿vieron del qué es la máscara?
La máscara.
Así me siento.
No lo vi.
¿Quién es la?
No lo vi, solo miro los looks, nada más.
Yo también.
No, es lo único que miro. Programa Natalia Oreiro.
Sí, malísima, con Guandanara.
Y no, alguien más. Ya se va a Guandanara.
Se va a Guandanara. Con
Natalia Oreiro y se va, ya me sé todos los chismes.
¿En la TV sale?
¿En la 11?
No, la pelea, sí, en Canal 10, claro. En Telefe.
Wow.
Canal 11, para los que no teníamos cable antes, que era Canal 11. Y quedó. Sí, sí, está, me parece que viene a pique y era la apuesta del año y me parece que no le salió muy bien, pero bueno.
Bueno, tuvimos un fin de semana cargado, por mi parte, con mucha actividad laboral, así que, pero bien, llegando bien al lunes, arrancamos la semana ya cargados de noticias y tuvimos una semana también la pasada bastante, bastante cargadita, así que tenemos bastante información. En un momento en este programa tuvimos la idea de que fueran las cinco noticias de la semana. La realidad es que fue imposible y ya nos resignamos a que no va a suceder ese segmento.
Las 25 noticias de la semana.
Es el famoso Argentina... Estoy aburrido, Argentina, lo estabas.
Así. Sí, no existe.
No existe el estoy aburrido en Argentina, pero bueno.
Bueno, ¿cómo estamos con las noticias? China, ¿qué trajiste de las noticias hoy? ¿Cómo arrancamos con esto?
Bueno, la primera de las noticias que tenemos para hoy, se cumplieron 16 años de la desaparición de Julio López. Fue desaparecido por un grupo de tareas el 27 de octubre del 73, o sea, hasta la segunda desaparición de Julio López, junto a otras personas. Tenía 45 años, trabajaba de albañil, era militante peronista de una unidad básica de Los Hornos en la ciudad de La Plata. Desapareció en su domicilio, la segunda desaparición, perdón, ya fue en Democracia. Desapareció en su domicilio el 18 de septiembre del 2006, cuando se dirigía a presenciar los alegatos del juicio que seguía al comisario de la policía bonaerense, Miguel Echecolac, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Pocos días antes, Julio López había testificado en contra de su represor. El día de ayer, organizaciones políticas y de derechos humanos se movilizaron a la Plaza de Mayo en pedido de desaparición con vida. Y por supuesto, 16 años después, nos seguimos preguntando dónde está Julio López.
Exacto. Bueno, continuamos con los juicios, con los alegatos. Ya son cuatro los detenidos por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se presume que falta un participante más que apareció en algunos videos medio trajeado, medio oculto, entonces se supone que hay uno más. La hipótesis actual es que Gabriel Carrizo, que es el reciente detenido, lo tuvieron el miércoles pasado, era el líder del grupo y al menos por ahora se trata de un grupo de odiadores, neonazis, antiperonistas, antisemitas, que además están vinculados con pornografía, zoofilia y prostitución. Eso no quita de ninguna manera que es posible que a través de Carrizo haya algún tipo de financiamiento o alguna influencia de algún sector de la derecha política. Desde el punto de vista político, vuelven a sostener esto de que los mensajes de odio están cargados a partir de los medios de comunicación y de la oposición, pero bueno, todavía es como está, es esto, es lo que hay, y siguen buscando a ver cuál es la ruta de cómo se financia todo esto. No sé si leyeron la nota del compañero en Anfibia al carpintero que aprendió a hacer carpintería por YouTube y resulta
federal.
Exacto. Y resulta que tuvo un negocio en el sur con Nicky Caputo. Le hizo los muebles a Nicky Caputo por $1,000,000+ de dólares.
Tranqui. Mandaste la piedra cuando hay algo oscuro y está Nicky Caputo.
Tranqui, Nicky. Bueno, por otro lado, hoy comenzaron los alegatos por el juicio de la causa de vialidad. Estuvo desde las 8 de la mañana hasta pasada las 12 del mediodía Carlos Beraldi, que es el abogado de Cristina, el abogado defensor, donde denuncia nuevamente que se trata de una persecución política y además que es una investigación parcial, que es un poco lo que se viene charlando durante el alegato en defensa de Cristina, que lo hizo hace un par de semanas atrás. Y por su parte, Cristina se va a defender el viernes y aparentemente hay alguna convocatoria para movilizarse en su apoyo.
Cristina va a hacer su alegato en realidad en carácter de abogada, porque yo no sé si mal no recuerdan, ella solicitó poder extender su declaración.
Y no la dejaron.
Y no se lo permitieron, entonces.
Como creyente.
Exacto. Como parte de abogada, como parte de la defensa. Entonces este viernes ella va a declarar como abogada particularmente.
Sí, y en función de todo esto, digo, con esto que venía diciendo Agos, ¿no? Con los discursos de odio, nos vamos también un poco a Quilmes ahora, a Zona Sur, pero tiene continuidad con lo que venimos charlando. En relación con esto, y también, no lo dijimos el viernes pasado, se cumplieron 46 años de la noche de los lápices. Hubo movilizaciones en todo el país, que vamos a estar dentro de un rato entrevistando a una estudiante que estuvo en la movilización. Pero bueno, dentro de Quilmes, una denuncia de parte de la intendenta de Mayra Sol Mendoza de la vandalización de un mural de la Noche de los Lápices. A través de internet se dio a conocer una foto en la cual se veía un mural vandalizado que decía La Noche de los Lápices siguen escribiendo, y se lo vandalizó con pintura roja y una cabeza con una cruz, con una cabeza de cerdo clavada sobre la misma. La intendenta tuiteó: una vez más nos vemos cómo los discursos del odio llevan únicamente a más violencia. Y digo, no es casualidad, y hay un hilo conductor en todo esto que se viene como empezando a generar sobre cierta visión, ¿no?, de los acontecimientos. Digo, La Noche de los Lápices es un acontecimiento que desde el nunca más hay un consenso nacional sobre qué visión se tiene o perspectiva de forma mayoritaria, que es algo que se repudia. Que aparezca esto en un momento en el cual también, digo, se está hablando en todos los canales de televisión de los discursos de odio, se realizan actividades en las universidades, en distintos lugares, me parece que no es casual, hay como cierta conexión en todo eso.
No, tal cual. De hecho, ayer estaba Pedro Rosenblatt, tiene un programa por internet con Rechimusi, con Martín Rechimusi, y ellos hablaban un poco de esto que viene sucediendo en cuanto a los discursos de odio, y él decía, Pedro decía algo que a mí me gustó, que es no solamente los discursos de odio, porque digo, nosotros no queremos a la derecha, pero no vamos a no generamos violencia. Es como el discurso de odio lleva a la violencia, que es esto que decía Mayra. O sea, como es un paso más en una situación de violencia extrema, porque, a ver, yo no quiero la derecha, pero no voy a ir a pegarle a la gente que se está movilizando en contra del gobierno, o no voy a ir a colgar, un cadáver con la cara de Macri. Digo, como los discursos de odio, no es solo el discurso de odio, sino que como consecuencia trae un nivel de violencia ya muy explícito.
Sí, pensar, digo, lo pienso yo, por ejemplo, a Mauricio Macri. Si bien no comulgo con nada de la forma de cómo él piensa o actúa, la verdad que no tengo un odio, no siento un odio por él, no es que digo, lo detesto y cuando lo veo se me ponen los ojos
rojos. Nos da un poco
rojos.
De pena ya, es como, bueno, señor, alguien que le saque el micrófono.
Claro, uno puede discrepar con el otro, no puede consentir lo que piensa o lo que dice, obviamente uno siempre va a repudiar cuando se traten de insultos y demás, pero no es necesariamente atacarse de determinada manera, ¿no? Porque a ver, este tema de este chico de la banda del Copito, nunca pensaré bien cómo se dice, perdón, se han viralizado, se han mediatizado los chats de WhatsApp, y la verdad que está lejos de disentir con un pensamiento político está lejos de disentir con un pensamiento político y es un discurso recontra recargado de odio. O sea,
sí, la no es un hecho aislado. No es que dicen no estoy de acuerdo con lo que representa Cristina. Odio a Cristina.
La odio a ella. Y no es un hecho aislado, que es algo que vienen intentando proponer, como lo hizo en estos días Macri, que salió a hablar y que
estamos
dijo
viendo
esto
justamente
de,
ahora.
De bueno, es un grupo de loquitos. No es
un grupo aislado.
No es un grupo de loquitos. De hecho, tenían compartían cuestiones con Milei, sobre Macri y sobre el ala más dura, digamos, del PRO. E incluso, los chats que se fueron viendo sobre quién es, sobre Brenda, que ahora no me acuerdo, Uliarte, hablaban como hasta incluso de voy a matar a Cristina y voy a convertirme en San Martín, ¿no? Como una libertadora.
Voy a hacer algo por el país, dijo.
O sea, como estoy cansada de que no hagan nada. Es como, bueno, es un montón.
Sí, medio maníacos los muchachos, medio delirio de grandeza tenían. Ya estaba un poco trastornada la cuestión.
Pero bueno, y continuando con Cristina, reapareció en el Senado. La vicepresidenta se reunió con curas villeros, curas en Opción por los Pobres y hermanas religiosas y laicas en el Senado de la Nación. Y habló, obviamente, después del atentado. Yo me conmoví muchísimo, no sé si a ustedes les pasó, me dio piel de gallina lo que sucedió. Y Cristina dijo, quería que mi primera actividad pública sea con ustedes. Creo que estoy viva por Dios y por la Virgen. Me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo con ustedes. Estuvieron compartiendo, merendando, charlando sobre el rol de la iglesia y también sobre el rol de la religión, no tanto de la institución. Y junto con la vicepresidenta estuvieron presentes del interbloque del Frente de Todos, estuvo Parrilli, estuvo la formoseña María Teresa González. Bueno, varios funcionarios y funcionarias la estuvieron acompañando en esta reunión, que dicho sea de paso, el domingo pasado estuvieron todos juntos, salvo Cristina, en Luján, en una misa.
En una misa, exactamente.
Sí, fue realmente conmovedor. Ya desde el hecho de la foto, digo, con todo lo simbólico, la foto de No Odien con la bandera que le habían dado, fue realmente movilizante. Sobre todo porque sucede esto, ¿no? En una cuestión tan polarizada que todo el tiempo se está buscando si Cristina habla, si Cristina no habla. Cada vez que sale termina cobrando un valor por lo que genera la misma posición, no por lo que hace Cristina también en cierto punto. Pero cada vez que aparece se genera una expectativa bastante grande.
Y fue muy emotivo también, ¿no? Esa reunión, porque yo sentí como que lo que se dejó ver es como que ella se sintió contenida, abrazada, se sintió muy cómoda en el lugar donde estuvo y creo que, a ver, es tremendo que una persona te apunte a la cara, ¿no? Es como que no sé cuánto habrá tardado en darse cuenta ella de lo que había sucedido, pero la sentí como, me emocionó porque la sentí como muy contenida en ese sentido.
Sí, sabemos que Cristina es una persona muy creyente. A mí me puso la piel de gallina uno de los discursos de una de las hermanas que hablaba desde el feminismo. Era, nosotras estamos con vos porque no solo te atacan porque sos la vicepresidenta, te atacan porque sos mujer, porque vos le das de... nos cuidás, vas por los derechos de los más humildes, o sea, pero haciendo foco sobre el rol de la mujer y de que ella es mujer. Entonces, eso me pareció como mucho, me emocionó mucho ese concepto de sororidad que lo tienen las hermanas.
En otro orden de cosas, vamos con el presupuesto 2023. Cecilia Moró, la presidenta actual de la Cámara de Diputados, convocó a jefes de bloque y autoridades de comisiones a una reunión este martes para acordar el tratamiento del proyecto del presupuesto que ella había ingresado el pasado viernes. Sergio Tomás Massa, ministro de Economía, va a visitar la Cámara entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, en teoría, para hacer una exposición sobre los principales lineamientos que ya en declaraciones de varios funcionarios estaría planteado como desde la estimación de la inflación para 2023 el presupuesto superaría en las distintas partidas a lo que se estima que va a ser la inflación durante 2023. Dato positivo que habrá que ver si se logra cumplir por la actual gestión del gobierno.
Sí, a ver si la derecha también se pone un poco, porque yo creo que pasa con el presupuesto 2022, que se levantan a cada rato, que no dan el quórum, a ver si se...
Claramente, pero más allá de que se levantan a cada rato y no dan el quórum, después comienza una seguidilla de pedidos, ¿no? De esto de estar todo el tiempo tribuneante, para la tribuna, diciendo, bueno, no nos mandan guita, no nos mandan guita. Bueno, que los legisladores de la oposición también se puedan sentar y puedan consensuar un presupuesto que es para poder gobernar el país, ni más ni menos, ¿no? No es solamente para el kirchnerismo o para la... o para el gobierno de turno. Me parece que tienen que haber una discusión seria, no pueden decir no vamos a votar de nuevo presupuesto. Detrás de eso están los ciudadanos, ciudadanas y ciudadanas de nuestro país.
Sí, bueno, pero ellos es así, es como somos la oposición y como la oposición decimos a todo que no, o sea, como que no toman parte del Estado teniendo una gran mayoría en la Cámara Baja. Claro. Pero bueno. Che, murió la reina Isabel II.
El notición de la semana. Muchas personas consternadas en Argentina. Dicen que más en Argentina que en Inglaterra.
Sí. No sé, yo me estallé con los memes, perdonen, chicos.
No, de verdad.
El jueves pasado la monarca falleció a sus 96 años. Su hijo mayor, Carlos, de 73, se convierte automáticamente en el nuevo rey de Inglaterra. La reina Isabel falleció rodeada de sus familiares, ya de viejita. En teoría dicen que estaba murió en paz. ¿Se acuerdan que hace un par de meses atrás había como un rumor de que ya se había muerto la reina Isabel, pero que todavía faltaban algunas cuestiones que ordenar? Entonces por eso no habían dicho que tipo no lo habían
asegurado. Pero ella no estuvo hace
como
poco
el mito
paseando.
De McCartney, que había muerto y había un clon.
No sabía eso, pero...
Ya lo vamos a charlar.
Y Abril Lavín.
Esa sí la escuché. ¿Viste? Yo escuché mucho sobre esa chica que había fallecido y que en realidad la persona que vemos no es ella.
Bueno, con Paul McCartney es lo mismo.
Dicen que desde Abbey Road, que es un clon en realidad. Dicen que cuando se fue la foto de Abbey Road, en realidad lo pisó un auto a McCartney. Y el que vemos hoy es un clon.
Trágica.
Claro, hay mucha teoría.
Vamos a hacer un segmento así sobre muertes y cosas.
Bueno, le llegó la hora al rey Carlos.
Bueno, hoy durante la mañana de acá, o sea, la tarde de allá de Inglaterra, fue el traslado del féretro por toda la ciudad. La reina Isabel era la decana de todos los monarcas del mundo y la que más tiempo ocupó en el lugar, habiendo ascendido en febrero de 1952 cuando murió su padre, Jorge VI.
Era muy joven cuando...
25 años
ascendió
tenía
al trono.
Hecho, The Crown, yo empecé a verla, es muy interesante.
Es que no vi ni un capítulo.
A mí me aburrió, chicos, la vi una parte nada más.
No, es un poco extensa, pero la entendés. O sea, la vas entendiendo con el rol de mujer que ocupa. Yo igual llegué a cuando ella había asumido.
Claro. Tipo, después, no, yo vi un documental, no vi ese.
Dicen que podés ver cada temporada como por separado, porque no es que es tanto una serie, como que como es histórico, podés verla.
No, sí.
Claro, claro.
Te voy a poner todo la rosca con Lady Di, todo eso yo todavía no llegué. A eso no llegué. Solamente llegué a que se murió el padre, ella asumió y tiene a los guachines corriendo por el palacio de Buckingham. Bueno, tenemos ahí a Carlos... A Carlos esperando, ya se tomó vacaciones, ¿no?
Medio como Benjamin Button, arrancó jubilado y después empezó a trabajar de grande.
Sí, claro.
Al revés hizo.
Y su primer trabajo.
Ya se cansó. O sea,
se tomó un día para descansar de toda la responsabilidad.
Hizo un homenaje a Mauricio Macri. Homenaje a Mauricio Macri.
Faltó la reposera.
Y ahora están viendo qué onda, qué título le queda a los príncipes, a los hijos de Carlos, porque vieron que hubo quilombo porque Harry se casó con una que no la quería la reina.
Tiene muchas polémicas.
Hay un tole-tole ahí que...
El intruso inglés.
La sacaron afuera de... En Oredan, los hijos.
No, la sacaron afuera. Esto está muy... Esto es muy interesante.
Quiero que llegue esa temporada de The Crown, la quiero ver.
Sí, hay que ver. Y la última noticia, si...
Dale, que nos vamos, dale que nos vamos.
Brasil armado. Desde la llegada de Bolsonaro a la presidencia, señor que viajó específicamente a despedir a la reina... en 3 años y medio fueron vendidas 855 millones de municiones en Brasil. Esto implica más de 225 millones al año. Entonces, desde el 2019 firmó más de 40 decretos autorizando a la población civil a tener armas, pero no solo armas comunes, sino también las que estaban restringidas para la policía militar y las Fuerzas Armadas. O sea, deben tener bazooka, deben tener lo que quieran. Acorde a estudios, hasta el pasado mes de junio, Brasil registró una compra promedio de 1.300 armas por día.
Me pedís la hora y te meten
por
un tiro.
Por día se superan holgadamente el número de armas de la policía militar. O sea, que la policía militar tiene menos armas que cualquier población civil en Brasil. Es una locura.
Una locura.
Es una locura.
¿Cuántas personas viven en Brasil?
Me mataste.
Nos maté, ¿no?
Sí, una pregunta que no corresponde, me parece.
Quería saber.
Corolario, digo, de toda esta cuestión de la violencia, que no es solo de Argentina, sino que es una tendencia más regional, incluso, podemos decir. Cómo las derechas incentivan, ya agotando un poco la instancia democrática, ¿no? Como yendo un poquito más allá.
Sí, terrible. La verdad que terrible. Bueno, en Brasil se nota mucho, pues ya vienen matando a varios candidatos de la oposición. Mataron a un candidato en un cumpleaños, un candidato de Lula.
Sí, ya hay otro deterioro.
Está complicado, habrá que ver cómo van las elecciones. Pero bueno, acá más o menos son 16 armas por persona.
Muchísimo.
16 armas, o sea, ¿qué haces? Una por día.
No te da la vida para usarlas todas.
No te dan los días.
Es que no te da la semana.
Claro.
¿Cómo hago?
Tenés una
uso
por
de
semana.
A cuatro.
Pero bueno, hay que ver.
Nos quedamos sin cortinas, así que nos vamos a ir a un cortecito porque ya agotamos las cortinas. Antes de irnos, China, si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo tienen que hacer?
Bueno, a través de nuestra única red para comunicarse con nosotros, arroba Semana para el Mar en Instagram, y nos pueden escuchar a través de Spotify también.
Radio Undab. En Spotify buscan Radio Undab.
Exactamente, Radio Undab, Semana para el Mar. Y nos pueden escuchar. Todos los programas que llevamos hasta ahora. No son muchos, pero son poquitos, pero interesantes.
Hacemos un pequeño corte y volvemos en breve. Vamos a escuchar un tema de Louta, Amame.
Amame y rompeme el alma como si cantara una de Gardel. Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem. Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo. Me enredaste en tu juego, quiero salir de esto. Amame y rompeme el alma como si cantara una de Gardel. Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem. Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo. Me enredaste en tu juego, quiero salir de esto. De esta peli ya vi el tráiler, me quedo solito en el baile. Mi Buenos Aires querido, me dejo un abrazo partido. Y creo que no hay peor que verme tirado esperando salir campeón. A veces las cosas son tan complejas. El alma como si cantara una de Gardel. Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem. Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo. Me enredaste en tu juego, quiero salir de esto. Ya me arranqué toda la piel para escribir mi pensamiento. Y ya dibujé todo el mantel para expresar mi sentimiento. Porfa, se me sana, que me duele el cuerpo. Ya me cansé de tu mentira, pero quiero un cuento. Ya descubrí la vacuna, está hecha con tu propio veneno. Entre las ganas y el miedo, solo necesito el primero. Y toda tu miel no está en la piel, está en los huesos. Porfa, se me sana, que si no me muero. Amame y rompeme el alma como si cantara una de Gardel. Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem. Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo. Me enredaste en tu juego, quiero salir de esto. Amame y rompeme el alma como si cantara una de Gardel. Arma una historia.
historia compleja y yo tago el papel de Javier Bardem. Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo. Me enredaste en tu juego, quiero salir de esto.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas, radioundab.edu.ar.
La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las islas Falkland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria expresada por nuestro Consejo Universitario Nacional SIN, la Red de Radios Universitarias Nucleares en Aruna reafirma su compromiso con la causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las ex combatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esta convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UNDAB TV. Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación. Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
Diálogo Internacional, el programa conducido por Atilio Borón, una producción de Radio UNDAB y Somos Radio AM530. Diálogo Internacional, con la participación especial de la periodista Telma Luzzani, junto a un equipo integrado por Paula Klatchko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados de 18 a 20 horas. Repetición los martes a las 18. Diálogo Internacional.
¡Hey, Zoe! ¿Viste lo que publicaron en Radio UNDAB?
No. ¿Qué? ¿Me lo perdí?
No, es espectacular. Tenés que buscarlo.
¿Pero cómo? ¿Dónde?
En las redes sociales.
Pero Facebook, Twitter, Instagram.
Exactamente.
Búscalo como UNDAB Medios.
Ahí encontrás todos los contenidos de los medios de comunicación oficiales de la UNDAB.
No, Alfredo, ya me pongo a buscarlo.
UNDAB Medios en
Twitter, Facebook e Instagram.
Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Diario UNDAB, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario UNDAB. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAB, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAB. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAB y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu celular.
Baja la aplicación en tu celular.
Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación.
Otra comunicación.
Radio UNDAB, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAB, radioundab.edu.ar.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and-
volvimos. Ahí estamos escuchando un poco de Dua Lipa, que estuvo hace poquito acá en Argentina con un show. Se llenó de fanáticos, ¿no?
Se llenó de fanáticos. Tenía muchos fanáticos. Yo no sabía que tenía tantos fanáticos, te digo, ¿eh?
A mí me sorprendió mucho que en alguna radio, no me acuerdo cuál, escuché que entrevistaban, fueron a la cola, ¿viste? A la fila del show a entrevistar. Había mucha gente con carpa. Hay grupos de gente con carpas que se organizaba, escuché, para ir con la carpa y se iban turnando para mantener su lugar en la fila.
Claro, porque seguramente tenían campo. Claro, para estar adelante.
No llega a ser como Harry Styles, que hay gente que hace 3 meses de fila para Harry Styles.
Hoy también hay un tema de Harry después.
Por supuesto, porque somos súper coherentes.
Qué hombre. Bueno, qué mujer Dua Lipa, ¿no?
Muy hermosa.
Para mí es música para... A mí me pasa los domingos cuando tengo que limpiar, me levanto y pongo Dua Lipa, chicos.
Y sí, es buena. La verdad que la tildan como una futura heredera del fenómeno que fue Madonna. Creo que en mi opinión le falta, pero digo, ya viste, los medios la levantan como que la tienen en alta estima.
Me sorprendió lo bien que habla español.
No escuché.
Dijo muchas gracias, los quiero mucho, como cerró. Me sorprendió.
Anya Taylor-Joy tiene competencia.
Porque no es que dijo muchas gracias, ¿vieron cómo hablan? No, dijo muchas gracias. Bien argento. Bueno...
Otro orden de cosas, tenemos en línea, como veníamos diciendo al principio del programa, respecto de la conmemoración de lo que fue la movilización por la Noche de los Lápices, tenemos en línea a Julieta Planas.
Exacto.
Referente estudiantil de acá de Avellaneda, de la media 2, colegio de acá de Avellaneda. Está en línea, hola Julieta, ¿nos escuchás? Hola.
Hola, Susana.
Julieta.
Hola.
Ahí está. ¿Cómo estás, Juli?
Hola. ¿Tenés que decir la Su, la Sa o la Na?
¿Cómo estás? Acá Nico te habla de Semana para Armar. ¿Nos escuchás bien?
Sí, sí.
Bueno, te queríamos preguntar un poco sobre lo que fue la movilización del viernes. Ahí vos estuviste en la movilización, fuiste a La Plata, ¿no? Salieron de acá desde Avellaneda. ¿Cómo lo viviste? Sí.
El micro salimos... con unos compas del Ateneo. ¿Hola? ¿Se escucha?
Se escucha perfecto. Escucha.
Bueno, salimos con unos compas desde el Ateneo y después ahí ya en la plaza nos juntamos con chicos de Lanús y movilizamos ahí, dimos nuestras vueltas y fue muy, muy, muy emocionante. El acto al final fue muy lindo.
Vos participás ahí en la media 2, cuando te presentábamos, comentábamos un poco. ¿Ustedes cómo se organizaron? ¿Salieron con otros colegios secundarios de acá de Avellaneda? ¿Se organizan a través del RENACE? ¿Puede ser un poco que leíamos ahí en las redes de internet?
Sí, estamos con la RENACE tratando de armar centros. Yo soy de la media 2, de acá de Wilde. Y nada, estamos con Franco, que es va a ser el presidente de su hija a la 9. Si Dios quiere, ¿no? Y nada, es armando como centros, peleando por la conectividad, debatiendo entre bien. Todos. Está bueno poner ese tema en los colegios, que a veces algunos chicos se olvidan y ni saben por qué dejó de estar esa política pública. Entonces, algo muy lindo. También me enteré ahí en la movilización sobre el boleto de nivel terciario o otro boleto estudiantil que estaban pidiendo para chicos del interior y nada, es re loco que me enteré estando ahí, entonces está bueno informarnos de esas cosas.
Claro, bueno. Dentro de las consignas, respecto de la conectividad, que fue una de las consignas por ahí más fuertes, le dan una importancia central a ustedes, digamos. Vimos muchos carteles, vimos que fue una de las consignas por ahí más fuertes. ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? ¿Qué rol le dan? ¿Cómo lo trabajan?
Ay, no te escuché en la gran parte, perdón.
Respecto de la ley de conectividad, esto que es una política que como que están impulsando ustedes, que lo están militando.
Y nosotros más que nada lo hablamos desde un sentido de que lo tomamos más como para, no solo como algo para nosotros, sino como para todos los jóvenes en general y cómo nos tratan en los ámbitos educativos, que nunca se nos tiene fe y la verdad que el derecho de tener un centro de estudiantes casi siempre no existen, no se forman o se pone un montón de trabas. Todos mis compañeros que estuvieron armando listas se les ponen trabas. Entonces, esto de la conectividad, de ser algo que se nos ha salido de todos chicos, ¿no? Y eso lo bancamos nosotros, para nosotros, es también como esto de los sueños no se proscriben y es nosotros confiando y peleando por algo que formamos nosotros mismos. Entonces es como por primera vez sentir que los jóvenes nos plantamos a demostrar lo que nos parece y a pelear por nuestros sueños. Es como muy, muy significativo.
Hola Julieta, ¿cómo estás? Acá Agostina te saluda y ahí está escuchando un poco lo que contabas en cuanto a los derechos, la lucha de los derechos. Como siempre se moviliza en conmemoración a la Noche de los Lápices, pero todos los años hay una nueva reivindicación. En este caso te escuchaba que decías que la ley de conectividad es una de las nuevas banderas que están intentando impulsar desde los centros de estudiantes para poder tener internet en las escuelas, ¿no? Sobre todo después de los 2 años de pandemia. ¿Cómo lo están llevando a cabo? ¿Están dando charlas en las escuelas? ¿Están teniendo parte de los debates que se están dando en el Senado y en las comisiones de diputados? ¿Tenés alguna idea de cómo está ese proyecto?
Sí, yo la última vez que estuve ahí con los de la NASA fue en el Congreso, que hablaron todos, habló el presidente, habló Tomás Ledesma, y nada, y ahí se presentó el proyecto de ley. Estamos intentando que se conozca más y llevando a la puerta de los colegios y a los chicos lo que es la conectividad. ¿Se me escucha bien? Porque estoy muy nerviosa.
Sí, perfecto, no sé, sí, se te escucha bien, se te escucha
de 10.
Intentando que cuantos más chicos estén al tanto de lo que es, mejor, para así poder llevarlo a las distintas etapas y que llegue a ser algo que tengamos para todos nosotros, porque por ahora no más se presentó la ley.
Sí, sin duda. Se vio que en la última movilización hubo mucha concentración de pibes, de jóvenes y jóvenes, movilizando también cuando fue el feriado nacional por el magnicidio de Cristina, también había muchos pibes y pibas en la calle.
Sí, también estuve.
¿Cómo tiene repercusiones en las escuelas cuando van y hablan con sus compañeros? Digo, ¿cómo ven esta situación? Si tienen ganas de participar, digo, hay una juventud movilizada, eso está muy claro, pero digo, cuando lo hablan con sus compañeros y en las escuelas, sabiendo que siempre hay un poco de tira y afloje desde las autoridades porque siempre sucede en las instituciones. Digo, ¿cómo lo ven con los pibes de las escuelas?
Sí, yo lo veo, aunque sea mi caso, muy complicado, porque la verdad ahí uno se da cuenta que la figura de Cristina está llenando de mucho odio, y eso llega hasta los chicos, lo queramos o no. Yo, aunque sea mi caso, con la conectividad siempre estuvimos bancando a Cristina, porque ella es la que en un primer momento nos bancó y nos dio ese proyecto, esa ley, y nos dio las computadoras, que para la mayoría de los chicos fue su primera computadora, y es la figura de ella es muy importante en lo que es la conectividad, y nosotros la bancamos, y por eso la mayoría de los chicos la renace, los vi el viernes, el feriado. Lo veo complicado, me pone un poco triste, porque se ve cuando uno trata de hablar sobre este proyecto y los chicos siento que no lo ven como algo que los va a ayudar, como que la gente más grande, tal vez los directivos, los llevan a la política muchas veces, pero la política partidaria, como demonizando lo que es tener un pensamiento político como alguien joven. Y siempre que queríamos pegar tal vez papeles sobre la conectividad o entregarlos en los colegios, siempre nos lo terminan prohibiendo de los directivos. Y es tremendo porque eso llega a los chicos. Y es algo que tenemos que pelear nosotros los que estamos de acuerdo para que se entienda que no es algo de bandos, esto es para nosotros.
Juli, ¿cuántos años tenés?
Yo 17.
Una niña. No, para también niña. Hacer un poco el paralelismo. Vos cuando Cristina asumió su primera presidencia en 2008, ¿vos cuántos años tenías? ¿10?
Sí, no sé, no me acuerdo.
Una
preadolescente. Es como muy pequeña. Para también tomar conciencia que si así vos hoy sos una gran militante del campo nacional y popular, también digo que no, a no bajar los brazos, porque digo, si vos que tal vez no tenías tanto uso de razón cuando los primeros 12 años del kirchnerismo, los 12 años del kirchnerismo, es un poco, si vos estás ahora militando y levantando las banderas de la justicia social, digo, no implica que no puedas con los compañeros. Es un poco de ir a dar el debate y entender esto que hablabas de la conquista de derechos.
Obvio, yo creo que es algo que los chicos de mi edad igual estamos acostumbrados, en el sentido de que siempre, ni bien empezamos a cuestionarnos sobre la política, que si yo ya teníamos una, estábamos ya, ay, me está poniendo nerviosa que no se escuche, pero estuvimos siempre en nuestra adolescencia, 14, 15 años, siempre estuvimos en un gobierno que nos sacaba todo lo que nosotros teníamos. Entonces, después el Ministerio de Salud nos sacó el Conectar, nos sacó un montón de cosas. Entonces, el tema de remarla estuvo siempre, pero creo que es ahora cuando más unidos tenemos que estar para seguir con esto adelante.
Bien, ¿cómo estás? La China te saluda, digo China porque por Natalia no me conoce nadie. Respecto de la ley de conectividad que ustedes vienen impulsando, ¿tienen pensado hacer algún tipo de acción en lo breve como para que lo puedas comunicar? Seguramente haya, o posiblemente haya chicos de tu edad que nos estén escuchando, que viste, a veces uno no se da cuenta, pero diciendo algo particular en un lugar lo escuchan y se suman, sobre todo que acá en Avellaneda Centro, cerca de la universidad, tenemos escuelas secundarias, varias. ¿Tienen algún tipo de pensado algún tipo de acción para lo dentro de lo breve, dentro de poquito, digamos?
Y la verdad que no tengo idea. Yo estoy como con muchas otras cosas.
Claro.
Hay muchas elecciones de centros que están pasando, entonces estamos haciendo un montón de cosas, torneos y cosas para los chicos. Y no sé, la verdad, cómo se va a manejar la Renace, que es lo Bien. Próximo que viene, también por todo lo que están haciendo con Cristina y el tema de bancarla con las declaraciones y todo. No sé qué es lo que sigue, pero
está organizado, que es lo importante. Así que
creo que lo que pasó en el 16 nos deja como con esperanza y motivados, así que
bien,
seguro pronto ya va a haber algo en el chat.
Acá Nico de vuelta. Juli, sí, total, lo que vos venís diciendo me parece fundamental, como decía Agostina también. Es clave, digo, esto, que se puedan organizar, que transmitan también ustedes, que puedan contagiar esa pasión, esas ganas por transformar las cosas, y sobre todo desde la política, digo, a no bajar los brazos, esto que decías de que por ahí, aunque sea difícil, digo, vos sos la prueba de que se puede generar conciencia y sobre todo transmitir las ganas de organizarse, ¿no? De participar, de organizarse para mejorar la realidad en cada centro de estudiantes, en cada colegio.
Sí, totalmente.
Bueno, Juli, te agradecemos mucho por tu tiempo. Te dejamos tranquila ahora si es que estás por ahí ya en el colegio todavía o haciendo alguna actividad. Te agradecemos por tu tiempo y nada, muchos éxitos en todo lo que se sigan proponiendo y en las acciones que hagan, ¿sí?
Muchas gracias, Juli.
Gracias a ustedes. Chao.
Un abrazo grande.
Chao.
Hacemos un pequeño corte. Vamos con Harry Styles un poquitito y ahora ya regresamos. Cinema. I'm not getting over it. Darling, is it cool? If I'm starving when it comes to this, I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed. Seguimos, estamos ahí de nuevo, salió muy bien la entrevista, la verdad, pero tenemos que seguir porque el horario es tirano y la agenda está plagada de cosas, como
y
dijimos.
Todavía no nos quieren regalar
una hora más. Vamos a salir con pancartas.
Vamos a aprovechar estos últimos 15 minutos del programa que nos quedan.
Para hacer hashtag semana para armar, una hora, que sean 2 horas. Hashtag 2 horas de semana para armar.
No en el nuestro, sino vayan a Radio UNDAB y empiecen a decir, yo también quiero 2 horas de semana para armar.
Hazle pasado las redes de nuestro operador también para que le reclamen a él.
Hablando de acciones colectivas, una gran pasión argentina que es el fútbol, y acá en Avellaneda, que es capital nacional del fútbol, tenemos muy pronto elecciones dentro de Independiente, uno de los grandes.
Así es.
¿Qué podés contarnos sobre eso,
Así China? Es, un tema grande que nos toca a las tres personas que estamos sentadas en esta mesa. Bueno, el 12 de septiembre cerró el plazo para la presentación de listas para poder elegir las próximas autoridades del Club Atlético Independiente. Recordamos que hace un tiempito estuvimos hablando que el 2 de octubre se iban a llevar adelante las elecciones con 55.000 socios ya con el padrón cerrado, habilitados para votar. Y te contamos los candidatos de las tres listas que se vienen fogoneando hace un tiempito. Una de las listas que encabeza el señor Doman, todo el mundo lo conoce, por supuesto, ¿no? Este señor que es periodista, muy mediático, sí. Programa de Chimentos.
Nos enteramos ahora que era hincha independiente.
Yo solo digo que es el marido de... Se me olvidó el nombre. ¿Cómo era la mujer? No recuerdo. Evelyn, la persona que me cae muy bien, sí, el marido de Evelyn.
Que trabajaba en Bendita TV.
En Cometo, ¿no? Casella, exactamente. Bueno, él es el candidato a presidente por la CAI, Agrupación Independiente Tradicional. Doman a la cabeza como presidente. Néstor Grindetti. Un personaje que, más allá de que no sé cuándo se hizo hincha de Independiente, me parece un poco extraño, ¿no? El tiempo que tiene para dedicarle al club cuando tiene un municipio que gobernar.
Está
no,
y siendo además, muy imparcial con tu columna.
No estoy siendo imparcial.
Sí, hay que ser imparcial acá porque estamos hablando de Independiente, escuchame.
No estoy siendo imparcial, me parece... señor, ocúpese de los baches de su distrito, por favor.
No, y además está en plena campaña para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que eso para mí no hay que,
que
correrlo de...
O un clon.
Para mí es muy parecido a Gargamel de los Pitufos.
Sí, tiene cara de villano, ¿no?
No sé, no Gargamel, sé la realidad, el de los Pitufos.
Tiene cara de villano, sí.
El me acuerdo que era narigón nada más Gargamel, no me acuerdo
pelado.
Nada.
Pelado.
Su vicepresidente segundo de esta lista es Marconi, periodista. No vamos a hablar mucho de él. La segunda lista que tenemos es la de gente independiente, que está encabezada por Udencindo Claudio como presidente, Roberto Bustamante como vicepresidente primero y Rodrigo Gadano como vicepresidente segundo. A este chico tengo el agrado de conocerlo, no tengo ninguna información para agregar. Y la tercera agrupación, la agrupación independiente, que es una agrupación... está relacionada con
mucha
el oficialismo,
historia, ¿no?
Pero en realidad está relacionada con el oficialismo, mucha historia dentro del club, no es una agrupación buena ni tampoco del moyanismo, digamos, ¿no? Es una agrupación que lleva muchísimos años.
Es como el peronismo
en
Independiente.
Es como el
digamos.
Peronismo en Independiente.
Sí, sí, es histórica, trasciende a los candidatos que ha llevado. Digo, ha tenido, como todo en la historia, tuvo buenos momentos, no tan buenos momentos, pero ha perdurado.
Ha perdurado. Bueno, encabezada por el candidato a presidente Javier Massa. Y el candidato a vicepresidente primero, Gustavo López, que es una figura histórica también del club.
Y es actual vicepresidente del ENACOM.
Exactamente, es funcionario del ENACOM, pero es una persona que tiene muchos años del club. Histórica la familia también dentro del club, hace 100 años que están asociados. Y Juan Manuel Gálvez, como vicepresidente segundo. Bueno, como dijimos, las elecciones se van a llevar adelante el 2 de octubre. Esperemos que sean tranquilas y en paz y que todos los socios se acerquen a votar.
Sí, una cosa, ¡ay, se me fue!
¿Qué ibas a decir?
No sé qué iba a decir. ¡Ah, no, ya está el padrón definitivo!
Exacto, lo dijimos
recién.
Así
que pueden entrar. A mí lo que me sorprende, que no me sorprende tanto, es la falta de paridad en las listas. Perdón, lo tengo que decir como hincha y como mujer, sobre todo teniendo un departamento que cuesta. Hay poca paridad, hay muy poca participación de mujeres en las listas. O sea, no hay paridad, hay poca participación de las mujeres en la lista. Es verdad que hay un poco menos de socias que de socios hombres, pero bueno, también somos parte de la historia del club y está bueno que las mujeres se involucren, que las mujeres participen dentro de la política del club y también generando propuestas para la igualdad de derechos, ¿no?
Absolutamente, las mujeres que participamos, que somos socias del club, que tenemos un montón para aportar, la organización de las mujeres es importante dentro del club, es real que falta paridad, pero bueno, iremos por eso.
Sí, para las tres listas, ¿no?
Para
esto es en general.
Algo interesante quizá también es como ver en lo que se propone como club, ¿no? Digo esto de que hablabas de que la agrupación independiente puede ser una agrupación que ya es más clásica del club. También en esto, ¿no? Digo, históricamente independiente, club fundado en sus inicios por comunistas. Digo, siempre tuvo la característica de ser un club social, digamos, ¿no?
Club social.
Entonces, digo, también ver cada lista a la hora de votar, quienes vayan a votar, qué valores propugna, digamos, ya no sé, No sé el modelo que propondrá Doman, me imagino, por cómo viene de un palo más empresarial, qué visión podrán tener, si es que tiene alguna, porque nos enteramos todos que era hincha hace unos meses.
Hace muy poquito.
Pero meses. Bueno, por lo menos con las otras dos agrupaciones podemos darnos una idea de que ya tiene una visión más acorde a la historia por ahí del club, ¿no? De mantener cierto legado que viene de hace décadas.
Hay que devolverle al club la función social, ¿no?, que tiene historia, que tenía históricamente. ¿Eh?
Ver esos nombres, verlos en la lista, porque la de Doman tiene gente que nos dejó la cancha sin terminar.
Pero firmaron varios de los contratos de los jugadores.
Exactamente, que ellos no ni siquiera lo viralizan, porque ellos solamente comparten la lista con estos tres nombrecitos que aparecen arriba, que encabezan, pero no comparten la lista entera. No comparten la lista entera y cuando alguien oculta algo, todos sabemos por qué.
Son figuras públicas, entonces como que juegan mucho a esa cuestión de al ser figura pública, es conocido, no nos van a robar, no nos van a cagar, digo... Chicos, Grindetti es el pro, es Juntos por el Cambio, es Macri, Macri Boca, o sea, perdón, acá no puedo tener objetividad, sobre todo siendo hincha independiente y peronista.
Pero también, a ver, él tiene una función hoy como intendente del municipio de Lanús, que es un municipio que tiene muchas carencias. Yo soy de Lanús desde chiquita, viví toda la vida en Lanús, hace un tiempo que me mudé a Avellaneda por otras cuestiones particulares, pero tiene una responsabilidad con el distrito, tiene una responsabilidad con los vecinos y vecinas de Lanús, tiene mucho por hacer y me parece que debería poner un poquito más de cabeza en ese lugar y dejar de andar dando vueltas diciendo que es hincha independiente del día de ayer.
Sí, y más allá, si vamos a lo de las personas, no sé la lista de Rudecindo, por lo menos la de agrupación independiente, esto, ¿no? El trinomio al menos, digo, Gálvez, por ejemplo, viene de la parte de Fadi,
exactamente,
de Avellaneda. No participó de las últimas dos gestiones, el trinomio actual que se propone en esta lista.
No participó.
Si bien la agrupación sí, pero ellos no, son nuevas caras. Y también esto, ¿no? Como enfocarnos en qué modelo, como hablamos también en la política de no enfocarnos en las personas, qué modelo de club es el que queremos construir para Independiente. Siempre mirando hacia el futuro, más allá del pasado.
Por eso hacíamos alusión de que la agrupación Independiente no es una agrupación nueva que surgió ahora porque es lo que quieren instalar, no es una agrupación de moyarismo, no, es una agrupación histórica del club. Es una agrupación histórica que quiere devolverle al club su función social, que quiere construir con sus socios y sus socias y que tiene que tener una oportunidad. Así que,
Y vayan a votar. Lo importante es ir a votar. O sea,
ejerzan su derecho como socios.
Ejerzan su derecho y también el compromiso que tenemos los socios y las socias con el club.
Nos vamos a escuchar otro temito, una pequeña tanda. Volvemos muy en breve ya en el crepúsculo del programa, así que nos vamos con The Strokes, You Only Live Once. Volvemos. Bueno, ya último bloque del programa.
Y ahora vamos a hacerte nosotras la presentación, porque ahora viene la columna del consultorio de Nico.
El consultorio de Nico.
Lo dejo en sus manos.
Quedó el consultorio de Nico.
Matrícula número 34558902.
Título en trámite.
Título en trámite.
Tesis en trámite. No, bueno, hoy no va a tener tanto, va a tener de consultorio, pero va a tener una mezcla de spoiler alert y de consultorio, ¿no? Porque hay algo que a mí me viene obsesionando desde principio de año y son dos cuestiones. Por un lado, habrán notado, y si no lo vamos a recapitular, cómo se viene generando como una industria alrededor de la nostalgia, ¿no? Tanto en televisión como en cine, como las remakes de películas viejas de los 80, series como Stranger Things, en Netflix, digo, hay como una reconstrucción de la década de los 80 en televisión y en cine, como generando cierta industria alrededor de eso. Hay como un fenómeno que ya tiene unos 10 años más o menos que está sucediendo, cada vez más fuerte. Vieron que hicieron la remake de Jurassic Park, que volvieron a hacer
buenísima.
Una película de Obi-Wan Kenobi con los actores de Star Wars. En todos los frentes está sucediendo.
Hace poco hicieron una remake. ¿De qué habían hecho la última?
La última fue Top Gun. Con
Top Gun. Cruise. Top Gun, también. Que no la pude ir a ver.
Inesperada
porque
para mí es un chicle, Top Line.
Nadie me quiso llevar, pero bueno.
De haberlo sabido, pero bueno. Pero sí, muchas series que vienen como Space Jam también, por ejemplo, que jamás hubiera imaginado Space que Jam. Alguien haría una parte 2 de Space Jam. Bueno, sucedió. Y en el marco de todo eso, hay una serie que es por ahí como el ejemplo que más éxito tuvo hasta ahora, impensado aparte porque ni ellos lo pensaban, que es Cobra Kai. ¿Alguna la vio?
Sí, vi la primera y la segunda temporada. La última no la vi.
Ah, mirá. Y vos no las viste, pero sí viste Karate Kid. Me
ah, sí, claro. Karate Kid las vi todas. Va, creo que todas, pero Cobra Kai es la serie.
Es una serie.
Claro, Cobra Kai no es la serie, a ver. No logro conectarme con las series.
¿Dónde está Daniel San. Y el rubio.
Claro, es muy loca la historia de cómo nace Cobra Kai, que no es tan conocida, pero en realidad hay una versión mítica de cómo nació y una versión real. La real es que en realidad es una serie que hicieron con dos mangos en YouTube. Un momento en la historia de YouTube que dijeron, vamos a hacer series, le vamos a competir a Netflix. Y sacaron una serie web que era Cobra Kai. Fue la primera serie que hizo YouTube, de hecho. Que vos pagabas YouTube Premium y la veías. No tuvo mucho éxito. La vio poca gente. Pero, como pasó, por ejemplo, con La Casa de Papel, Netflix en un momento compra los derechos, reestrena las temporadas y a partir de ese momento se hace un boom. En todos lados cobra mucha fuerza Cobra Kai, la empiezan a ver todos los usuarios y usuarias de Netflix. Y al toque la estrenan y ya arman una tercera temporada.
La de YouTube también estaba Daniel San, o sea, los actores los mismos actores que en...
En todas. Una característica de la serie es que van trayendo a distintos actores de cada película, uh-huh. En cada temporada. Sí. Pero en realidad, ¿cuál es la premisa de Cobra Kai? Un poco es preguntarse, como pasa con muchas películas, ¿qué habrá sido de la vida de este personaje cuando terminó la historia y cómo siguió? Bueno... Cobra Kai se sitúa 34 años después de lo que pasa en Karate Kid, pero se centra en el que era el villano de Karate Kid, que es Johnny Lawrence. Ahora, lo loco de todo esto es que en realidad todo Cobra Kai surge, se dice, el mito popular en Estados Unidos es que había una serie que fue un éxito después de Friends, que fue Cómo conocí a tu madre.
Increíble.
Igual increíble. Sigo quedándome con Friends, pero bueno, ya me las vi 3 veces las 2.
Yo pienso lo mismo, las vi las 2, me gustó más Friends, pero en Cómo conocí a tu madre, el personaje de Barney Stinson... Sí. Tiene una teoría que él dice que el malo de Karate Kid en realidad era Daniel San, Daniel LoRusso. Y el bueno era Johnny Lawrence, que el verdadero Karate Kid era Johnny Lawrence. Llevaba a un punto ese chiste en el programa que hasta el mismo actor terminó apareciendo Johnny Lawrence. Sí. La primera reunión de los dos actores de Karate Kid es en Cómo conocí a tu madre haciendo de ellos mismos, de actores. Y a partir de ahí, a los 2 años, se estrena Cobra Kai. O sea, fue como una joda que quedó.
Claro, digamos, ¿no? Fue una joda y quedó.
Y Cobra Kai se sitúa en la vida de este personaje, el malo de Karate Kid 1, a los 55 años, muy frustrado, viendo en la televisión spots de Daniel San siendo muy exitoso, vendiendo autos, y muriéndose de envidia, reabre Cobra Kai, que es el dojo donde pelea Karate Kid, se hace toda la primera película. Hasta ahí la historia. Ahora, lo interesante de esta serie, que en realidad es que es una serie un poco pasatista, no es que podemos decir que es un gran contenido, la hacen de hecho con 2 mangos, es como una falopa, digamos. O sea, vos la empezás a ver y te ves los 10 capítulos al hilo. De hecho, son capítulos cortos, duran media hora. Entonces, la podés ver en un día cada temporada.
Un domingo lluvioso te lo ves todo.
En 3 domingos te viste las 5 temporadas. A tal nivel de éxito que ahora van a sacar Karate Kid 5, continuando de Cobra
Kai.
¿Pero
no hay unas 6?
Hay una...
Porque está el hijo de Will Smith.
Esa es como una remake de Karate Kid la vieja. Que le fue bien a esa película, pero no tuvo continuidad.
¿Cuál es la del hijo de Will Smith? Pará.
La remake, que es nueva, es relativamente nueva.
Ah, no, entonces no la conozco.
En realidad es así. Vos tenés Karate Kid 1, que fue una película bastante buena, incluso con Pat Morita, que tuvo muchos diálogos, el señor Miyagi. Karate Kid 2 y 3, que son un poco más dudosas, como que va bajando un poco la calidad de la película, porque ahí como que todo el mundo en Estados Unidos se puso a aprender karate, fue un boom. Y fue más como una continuidad. Y la Karate Kid de los 90, que era de nuevo Karate Kid, que era con la actriz de Million Dollar Baby. Sí. No me sale el nombre, me sale Jennifer Garner, pero no es Jennifer Garner.
No es Jennifer Garner, es parecida.
Es parecida. Que de hecho es posible.
La
que
ex mujer de Ben Affleck.
Exactamente. Que tampoco fue un éxito, digamos que sacaron una sola, que fue el intento de...
De poner una mujer, de protagonizar una mujer y meterla en las fuerzas.
Claro, eso en el 94. Y recién en 2010 sacan la película con el hijo de Will Smith, que era uno de lanzamiento, que había el señor Miyagi y era Jackie Chan.
Jackie Chan, esa es la última que vi, claro. Esa, pero vos decís más o menos nueva, yo dije como nueva, entonces me perdí una. Pero sí, esa la vi muchas veces. Inclusive. Esa me gustó muchísimo.
Sí, es buena, la verdad que es buena, pero y de hecho no le fue mal en taquilla, pero no sé por qué, por alguna razón del destino y la industria, no se la continuó, digamos.
Y es un poquito difícil, viste, cuando vos tenés un personaje ya estimado, que después lo cambies y que la gente vuelva a tener ese apego.
Sí, es real que es difícil. Y de hecho con Cobra Kai, un poco la teoría, hay muchas teorías de por qué tiene éxito, digamos, porque la verdad es que no es una serie tan buena.
Me parece que sucede la camioneta se va a entrar a cero, ¿eh? Habrá que seguir a pie.
No, sucede guarda, con esta se serie que...
Está lleno de ninjas, ¿eh? Así es.
Ahí tenemos una pequeña intervención en el programa.
Sí. Que es la de... No sale Bañeros, pero no es Bañeros. ¿Cómo se llama?
Terminator.
Que está...
La versión argentina.
Que está Franchella también.
Sí, en Exterminator es verdad. Pero vuelvo, no me saques de la columna, por favor.
Que se enoja.
Con Cobra Kai, parte del éxito que tiene es porque... Mira que te voy a hacer una tabla patada de Daniel San. Parte del éxito se cree que es porque la serie tiene, además de muchas escenas que apelan a la nostalgia, tiene una trama de los adultos, que es la que miramos la gente de más de 20 años que vio Karate Kid en su momento.
22.
Claro, la china que tiene 22, 23 años. Te acuerdo, cumplía 23 este año. Pero por otro lado tiene una trama adolescente, que para mí es un embole, por ejemplo, cuando la veo, pero que es la trama que busca cautivar al público nuevo. Entonces son como dos tramas en simultáneo, la pelea de los adultos y la trama de los jóvenes aprendiendo karate, que resuelven sus problemas amorosos cagándose a trompadas en vez de dialogar. Entonces un poco la serie va por ahí.
Y en la confrontación con los padres, porque uno está, bueno, es medio un spoiler esto, pero digo, es bastante claro, el hijo de Daniel San está con Lori y el hijo de Lori está con Daniel San. Es como también en la rebeldía, rebelarse con los padres, entonces me voy con el otro.
Claro.
Y hay como un poco de eso, de buscar, de polarizar de vuelta eso en los jóvenes. Y vuelve, trae este tema de quién había ganado y quién era, lo mismo que decías hace un rato de Barney, lo trae mucho la serie.
¿Quién es el villano?
¿Quién es el villano?
Que de hecho lo interesante es que en realidad es como que no hay villanos en Cobra Kai, son más personajes grises, digamos.
Igual traen, envuelve el entrenador de Loren. Y ahí hay como toda una...
Yo no sé los nombres, le pido...
Vuelven todos. La tenés que ver, China. Misión para la próxima semana, ver Cobra Kai. Miren Cobra Kai, sobre todo porque les va a dar un golpe de nostalgia. Van a ver que les va a dar un golpe de nostalgia. Y hasta hay estudios de Cobra Kai que comparan la cuestión de Trump y los republicanos y los demócratas, poniendo del lado demócrata a Loruso y del lado republicano a Johnny Lawrence. Así
tengo
que
miedo de mirar.
Toda la cultura yankee la podemos resumir en esa serie, inclusive. Así que mírenla, después critíquenla. Sí, lo dejamos para el próximo programa, pero hay estudios al respecto.
Tengo miedo que me den ganas de estudiar karate como cuando era chica.
Sí, te van a dar ganas. Porque yo tengo unas ganas bárbaras.
Vos no me digas que... No sé, a mí me pasó que yo después estudié a karate.
No, ni pedo.
Yo salgo haciendo cada vez que estreno una temporada de Cobra Kai y después hago la grulla.
Te voy a ver por el balcón.
No. Yo estoy viendo Mad Men. Pero ahora Mad Men está...
Se puede hacer una columna de Mad Men.
Es muy buena. Me sorprende la cantidad de cigarrillos y cómo fumaban, que hasta no hace mucho.
Te dan ganas de tomar whisky también con mami.
Sí, me dan ganas de fumar todo el tiempo.
Horrible.
Pero bueno, se nos va el programa, nos están echando, así que nos echan y no nos podemos despedir.
Se termina el lunes.
Sí, nos vamos.
Se termina el lunes, pero se van cargadas de información, de todo un poco tuvieron hoy en este programa, en este variado magazine llamado Semana para Armar.
Una
nos
cosita
despedimos
a quienes estudian, estudiantes, estudiantas de la UNDAD.
Anuncios parroquiales, por
mañana
favor.
Mañana no hay clases, mañana no hay clases.
Y el miércoles tampoco, porque sería el estudiante.
Bueno, mañana.
Así que desinfección, día del estudiante.
A celebrar.
Si no cursaban hoy, tienen fin de semana largo.
Sí. Como yo. Un besito a Aldana, que bueno, no nos pudo acompañar por cuestiones particulares y privadas, pero le mandamos un besito grande y las esperamos junto con su bebita para el próximo programa.
Y yo les prometo que el lunes que viene no voy a estar acá. Voy a estar del otro lado, si me escuchan más.
No, te van a extrañar. El público ya te quiere, Agos.
Hay repercusiones.
¿Ah, sí?
Nos vamos. Nos vamos escuchando Ojitos Lindos.
Bad Bunny
con Bomba Estéreo. Hasta luego.
Adiós.
Bye, bye.
Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío buenos días, te amo.
pero tú me tienes enredado.